El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenas tardes, queridos y queridas Radio Escucha. Estamos aquí en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy para conversar, para conmemorar la verdad y discutir de un importante tema como es el Día de los Derechos Humanos. Lamentablemente, si se recuerdan, nos han seguido en diciembre, tenemos varias fechas que celebrar, así que estamos un poco desfasados y por eso el pasado 17 estamos rescatando que no se nos podía quedar, cierto, en el tintero esta fecha tan importante que es el Día de los Derechos Humanos, que se celebró el 10 de diciembre. Para conversar, cierto, de esta fecha tenemos a una experta sobre el tema. Nosotros no nos manejamos tanto, quizás trabajamos siempre desde los derechos humanos, pero es un poco importante ya ahondar en qué son y cómo nos afectan en nuestro diario vivir. Para conversar sobre esto, hoy tenemos a la doctora Mireya Palavichinos. Ella es doctora en psicología socioambiental, académica y psicóloga, miembro de la red de la Asociación de Investigadoras de Chile, miembro del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera y directora también del Magíster Psicología Comunitaria en la UNFA. Bienvenida, Mireya.
Hola, ¿qué tal, Denis? Buenas tardes.
Gracias a ti, cierto, por acompañarnos hoy para conversar, cierto, de cómo cada año se conmemora esta fecha tan importante de los derechos humanos que vamos a ir desarrollando durante el capítulo, pero a uno le llama tanto la atención, ¿no? Como cuando nace este concepto de derechos humanos, no estábamos, de hecho, incluidas las mujeres, no estábamos en la primera declaración. Más que siempre se habla de la esclavitud, ¿cierto? Los temas de color de piel, a uno como mujer lo primero grande es cómo en esta primera declaración las mujeres no éramos parte. Y lo que ocurre es que cuando nace este día, este 10 de diciembre, ya no es la primera patita, por así decirlo, de los derechos humanos, porque los derechos humanos, claro, se consagran después de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que vimos, ¿cierto? Lamentablemente que tantas películas nos retratan, o algunos libros como El Niño Pijama Raya, ¿cierto? Toda esta masacre finalmente que ocurre ahí por en Auschwitz y en todos estos lugares, un campo de concentración, y ahí, claro, 1948 se hace finalmente este llamado. Pero aún así, en este llamado, aún se nos quedan afuera esta declaración realmente universal. Yo creo que ahí está el tema, cómo los derechos humanos costó para que fueran universales. Eso quizás es lo que a uno más le cuesta entender, cómo la posición social o tu género incluso podía darte esta connotación de tener derecho o no tener derechos humanos, de ser o no ser humano al final. Eso es lo que uno se cuestiona. Pero antes de hablar de lleno de este tema, recordarles como unas propagandas publicitarias que han estado saliendo que nos ayudan, que la pandemia no se ha ido, es importante seguir con el lavado de manos, ya no solo, aunque no es obligatorio, pero se recomienda el uso de mascarilla en transporte público, en el metro o en lugares donde no puedan, cierto, mantener el metro a distancia. Si bien es cierto, esta semana tuvimos noticias bastante alentadoras, cierto, de que los últimos 15 días habían disminuido los casos de COVID, es importante cuidarnos para que podamos festejar, tener graduaciones, aniversarios, fiestas de fin de año y otras cosas que nos interesan, cierto, que todos estemos sanos, estemos bien y podamos acompañar. Y por último, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud, y este u otros programas pueden volver a escucharlos en radio.uchile.cl programa, ¿cierto? Los diferentes temas que hemos estado viendo este mes de diciembre. Quería, Mireya, muchas gracias, ¿cierto?, por estar con nosotros hoy día, y quizá lo primero a preguntarte es tú desde el área de la psicología comunitaria que trabajas, ¿qué te atrajo al área de los derechos humanos? Porque ya estás trabajando, ¿cierto?, en el Centro de Investigación de la UFRO en esta temática.
Sí, bueno, primero quería agradecerte, Denis, por la invitación, porque la verdad es que es un tema no tan fácil de hablar en este país. El derecho o los derechos humanos están muy ligados en nuestro contexto, más bien a veces a una mirada muy politizada, ¿no?, del tema y desde una área política en particular, ¿no? Como que fuera un patrimonio, por ejemplo, de la izquierda o de la extrema izquierda, se escucha a veces, y entonces poder ampliar esta mirada por fin, tener este espacio para poder hacerlo, entendiendo, ¿cierto?, que los derechos humanos son normas que nos reconocen y nos protegen a todos los seres humanos, en la dignidad en el, de ser humanos justamente, y que nos vienen a regir entonces la manera en que nosotros como individuos o personas vivimos en una sociedad, nos relacionamos entre nosotros y que además nos vienen a regular la relación que nosotros podemos establecer con el Estado y cómo el Estado nos tiene también que respetar en términos de tener ciertas, perdón, obligaciones hacia nosotros como personas, como seres de, convivientes en nuestra sociedad. Yo creo que es uno de los puntos importantes. Ahora, ¿cómo llegué yo a esto? La verdad es que desde bien chica, voy a decir, ¿no? Porque estaba estudiando en la universidad todavía, sacando mi carrera de psicología, y en los últimos años tuve la posibilidad de, bueno, fue ya en el periodo de término de la dictadura, por tanto, este era un tema que es, desde la violación de los derechos humanos estaba muy presente en nuestras vidas. Y tuve la oportunidad entonces de acercarme a el trabajo con personas que estaban viviendo la violencia de Estado, para luego poder trabajar directamente, ya contratada como profesional, en un centro que en su momento se llamaba el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos de acá de la región, y que nuestro labor principal era poder acoger a las víctimas de violación de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos, por ejemplo, de presos políticos, las personas que venían llegando del exilio y personas que habían sufrido en carne propia también situaciones como la tortura, por ejemplo, o las detenciones ilegales. Entonces, fue un aterrizaje también muy directo entonces a lo que en toda sociedad quisiéramos que no ocurriera, ¿no? Directamente desde lo que significa entonces no la promoción de los derechos, sino que más bien la violación de nuestros derechos como seres humanos.
Es complicado eso, como mencionas tú, porque al parecer los derechos humanos no los tenemos constantemente en el tapete, como que afloran cuando algo ocurre, ¿no? De hecho, nace en definitiva también la gran declaración que tenemos hoy en día por toda la vejación a los humanos fría en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay algunos pasos que no logramos entender que los derechos humanos son realmente, como dice la declaración de este año, ¿cierto?, inalienables a toda persona, independiente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y está disponible en más de 500 lenguas, ¿ya? Eso es importante, esto es lo textual, ¿cierto?, que aparece de hoy, ¿cierto?, después de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero ahí uno se da cuenta qué tan en Chile somos discriminadores o no, por así decirlo, porque tú muy bien hablas de estas vejaciones más grandes, pero en nuestro diario vivir, ¿somos realmente capaces de respetar al otro en origen nacional, posición económica, nacimiento u otros? ¿Qué opinas tú ahí respecto a este derecho humano más como coloquial en nuestra sociedad chilena?
Sí. Bueno, Denise, tú me haces una pregunta bien importante en relación a qué pueda estar pasando, digamos, en que no siempre tenemos tan presente los derechos humanos como parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y solamente parece que tomamos conciencia de ellos cuando han sido violentados o no respetados. Pero antes de eso me gustaría contarte algo que me parece interesante en la historia, ¿no? Que Eleanor Roosevelt fue quien inspira, digamos, este documento, a quien le encomiendan la tarea de desarrollar esta Carta Magna en una comisión que la ONU le solicita dirija. Y ella, bueno, como mujer, esposa del fallecido presidente de Estados Unidos, ¿no? Franklin Roosevelt de la época, la verdad es que aparece también invisibilizada a través del tiempo. Entonces, tal vez aquí como estamos también hablando de reconocimientos, creo que vale la pena destacar que justamente es una mujer quien se le atribuye, digamos, la inspiración de este documento y que tal vez por la sensibilidad que eso implica, ¿no? Ella toma este trabajo como algo fundamental en su vida en los últimos años y entonces nos deja este legado. Ahora, en relación a lo que tú me preguntas, bueno, yo creo que efectivamente ocurre en muchos otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Que no somos conscientes de ellos hasta que de alguna manera no los tenemos, los perdemos o entran en conflicto, digamos, en nuestra vida cotidiana. Por el contrario, los otros espacios pareciera que los naturalizamos y por tanto consideramos que no es necesario tal vez hablar de ellos. Pero en su primer artículo, que en el preámbulo, ¿no?, donde se declara esta y se proclama esta Carta Magna, nos dice claramente que la ignorancia y el desprecio de los derechos humanos terminan resultando, ¿cierto?, en actos de barbarie, ultrajes a la conciencia de la humanidad y, por tanto, entonces ponen en riesgo y nos permiten el que incluso el goce de libertad y la expresión de creencias, por ejemplo, terminen entonces siendo perdidos, ¿no? Y olvidando que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y yo creo que eso es tal vez, creo yo, lo que puede ocurrir hoy día en nuestra sociedad, en la que estamos bastante más, a lo mejor, conscientes de los problemas cotidianos, de que a lo mejor nos faltan ciertos recursos y no podemos cubrir todas nuestras necesidades. Ya vimos lo que pasó en el estallido social también, ¿cierto? Pero cuando ocurren justamente situaciones donde nos enfrentamos a crisis es cuando esto realmente entonces lo ponemos en valor y volvemos a hacer conciencia de ellos, ¿no?
Muchas gracias. Mire, ya vamos a nuestro primer corte y seguimos conversando a la vuelta de este importante tema de los derechos humanos.
Aprender. de carne y hueso, no una cifra. Un ser humano que crece y desde la humanidad se hace más fuerte. Eres alguien, no algo, eres un nombre, no un número. Caminas en cadenas y busca tu identidad, porque siempre serás único.
Piensa que la vida nos une. Caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender. Yo soy tú y tú eres yo.
Segundo bloque, este sábado 17 de diciembre en el programa Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy, junto a la doctora Mireya Panavicino, desde la Universidad, ¿cierto?, de la Frontera, conversando, conmemorando, ¿cierto?, este importante Día de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre. Aquí quizá lo importante, Mireya, ya después de conversar un poco cómo fue su creación, cómo destacar, porque ya tiene tantos años, ¿nos pudieras comentar un poco cómo se aplica o qué esperan ustedes, los expertos, ¿cierto?, los que trabajan en el área de derechos humanos, lograr con esta Carta Magna?
Bueno, desde su origen hasta el día de hoy, yo creo que de alguna manera ha ido cambiando las expectativas que tanto las personas como los gobiernos van teniendo respecto a cómo queremos que se cumplan o qué queremos conseguir con la declaración de estos derechos humanos, ¿no? Entonces podríamos hablar de cómo vemos los derechos humanos en el siglo XXI, ¿no? Tal vez podemos dar un salto grande. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, tal vez vale la pena recordar que estamos hablando de derechos que son clasificados en algunas categorías, ¿no? Dentro de ellos están los derechos civiles, los que regulan nuestra ciudadanía, por tanto, nuestra convivencia, los derechos políticos, nuestro derecho a participar en la toma de decisiones, quiere decir esto, los derechos económicos en términos más conectados a lo que son nuestro bienestar, ¿no? Las condiciones que requerimos para el buen vivir, los derechos sociales que tienen que ver entonces también y culturales con el derecho a expresar y vivir nuestra cultura, ¿no? Como la queramos expresar, pero hoy día hablamos de derechos de tercera generación. Y ahí hablamos entonces que se han incluido otras temáticas importantes a resguardar por los distintos gobiernos y entonces lo que se espera es que también se garanticen, por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo en las sociedades y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por ejemplo, protegido. También se ha integrado el cuidado y el patrimonio de la humanidad, ¿cierto? El resguardo de nuestra cultura, ¿no? Incluso ahí aparece todo esto de los lugares emblemáticos que se protegen, el derecho a la comunicación. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestros derechos de nuestros datos, por ejemplo, pero también a estar bien informados con veracidad, y a la asistencia humanitaria, que eran derechos que no estaban considerados en el primer momento, pero que hoy en día sí están, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una característica importante, pensando en el siglo XXI, de cómo ha ido cambiando y transformándose también lo que se espera entonces en el fondo, que tiene que ver con que al firmar esta carta los gobiernos se comprometen a resguardar y proteger estos derechos para que las personas efectivamente en sociedad los vivamos y se puedan ver cumplidos, ¿no? Y resguardados.
Pero aquí viene el tema de que el Estado, ¿cierto?, como garante de los derechos humanos, también te ofrece una gran cantidad, ¿cierto?, de posibilidades a uno como ciudadano, pero ¿qué ocurre con las obligaciones, por decirlo, con los deberes? A eso voy, porque está en esta sociedad tan individualista en la que nos vemos enfrentados hoy en día, el gran tema pasa por la exigencia de yo quiero que me cumplan mis derechos, pero ¿qué ocurre con los deberes? ¿Cómo se ve desde esa mirada, Mireya? ¿Qué le pedimos a la gente para cumplir y no solo que exijan, en definitiva?
Exacto. Bueno, de alguna manera los derechos humanos están planteándonos la exigencia en términos de establecer determinadas normativas y formas en las cuales nosotros debemos vivir y convivir en sociedad. Los acuerdos a los que se llegan también entonces, como dices tú, nos ponen ciertos, nos ponen exigencias, ¿no? Exigencias que podríamos a lo mejor llamar en algún momento responsabilidades. Y sobre todo entonces porque al vivir en sociedad entonces para poder llegar a cumplir estos derechos necesariamente requerimos el respeto entre las personas también de normas de convivencia que hagan que le permita a los gobiernos, por ejemplo, el poder ejercer esta obligación hacia nosotros. Por ejemplo, en los distintos derechos, o sea, para la aplicabilidad de los distintos derechos se habla de que hay ciertas características que se deben cumplir, como por ejemplo el hecho de que los derechos humanos son indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? De que en la medida en que son inherentes a las personas, no hay derechos pequeños o derechos que tienen más importancia que otros, ¿no? Todos ellos tienen un mismo valor. Y por tanto el Estado debe garantizar, como decías tú, efectivamente que estos derechos sean cumplibles para cada una de las personas que viven bajo su resguardo. De igual manera está la interdependencia e interrelación entre los derechos. O sea, tú puedes estar ejerciendo y cumpliendo un derecho que a menudo va a ir relacionado o va a tener que cumplirse en condición con otro derecho. Tal vez un ejemplo mucho más claro para que esto se entienda, por ejemplo, tiene que ver con la salud. Para que la garantía de salud, efectivamente, un Estado nos la garantice como ciudadanos, exige, por ejemplo, que podamos tener asociado también el cumplimiento del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el acceso al agua, ¿no? Dos problemas graves en nuestro país, ¿no? En la medida en que ninguno de esas condiciones se diera, entonces difícilmente entonces tanto las personas como el gobierno o el Estado en su totalidad puede garantizarle a las personas que esos derechos se puedan cumplir. Igual el tema de la igualdad o la no discriminación, ¿no? Las personas tenemos el derecho a disfrutar de nuestros derechos sin discriminación alguna, pero hay momentos en que por falta de formación probablemente, de educación, y es ahí tú te planteas también ya una línea que van por el lado de los desafíos de la educación que recibimos en términos de ciudadanía, nosotros, las personas, no nos preocupamos de que los estados cumplan este rol de la manera que corresponde. Entonces, nosotros mismos entonces no obligamos al Estado a cumplir con estos derechos. Las personas no podemos violar los derechos. Las personas podemos caer en faltas, ¿no? Y en delitos, pero que se regulan por otro tipo de leyes. Sin embargo, quien viola los derechos humanos en esa categoría son solamente los Estados, porque son los agentes del Estado, o sea, quienes ejercen el rol de agentes de Estado los que en la práctica pueden violar los derechos y el Estado tiene que hacerse responsable a causa, digamos, de la falta que pueden haber en la que pueden haber ocurrido estos agentes en su representación. Funcionarios públicos, por ejemplo. Funcionarios de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque están en representación del Estado ejerciendo un rol. Y ellos entonces podrían faltar al cumplimiento de nuestros derechos.
¿Y las instituciones privadas, ONG?
¿Se pudieran violar derechos?
Claro.
No, es el Estado. Es el Estado, al ser garante de los derechos, quien puede efectivamente violar estos derechos entonces. Ya, lo que nosotros podemos caer entre nosotros, digamos, es, como te decía, cometer delitos, que son sancionados por las normativas que cada sociedad se ha impuesto, ¿no? Las leyes penales o de regulación de la convivencia civil que regulan nuestra vida cotidiana.
Importante eso que nos menciona Mireia, porque uno utiliza entonces bastante mal la forma, el término de violación de los derechos humanos, por si te hacía el alcance, ¿no?, de instituciones privadas, de ONG o de fundaciones, que en definitiva estarían, como tú muy bien dices, cayendo en falta o Claro, son va como por la causa penal o la causa civil. Sería según no sé, ahora ya no puedo decir violación, qué difícil. Según esta posada va a llevar este no cumplimiento, mejor. Según este no cumplimiento de los derechos humanos. Pero creo que.
Pero lo que nosotros podemos hacer es faltar a las leyes, faltar a las normas de convivencia, pero como entre personas no faltamos a los derechos humanos.
Ok. Claro, por eso finalmente los que se adhieren a las cartas magna, en este caso hablamos de los derechos universales, pero existen otras, ¿no? Que adhieren son los países, es el Estado el que adhiere en definitiva y no adherimos
exactamente
cada una de las personas al interior de esta. Qué interesante, porque como te decía, hay conceptos que uno no maneja y sin ser, ¿cómo se llama?, experto en leyes o abogado, sino desde la psicología, que es tu área, son detalles que se nos van yendo entre medio. Nos vamos a
En rigor, Denise, quien es el único agente que puede violar los derechos humanos es el Estado. Ahora, lo que puede ocurrir es que por omisión y por la acción de grupos que puedan ser particulares, entonces se puede culpar a grupos específicos que violen los derechos humanos. Entonces, ¿cómo lo puedo explicar de manera más clara? Pueden existir acciones de grupos particulares que afecten los derechos humanos de otros seres humanos, ¿no? Pero finalmente, quien es responsable de que eso no ocurra es el Estado.
Pero es el responsable último.
Exacto.
Es que claro, aquí ese es el tema. En definitiva, el Estado es el garante de dar las condiciones y todo para que no ocurra, ¿cierto? Estos grupos pasen a llevar los derechos humanos del resto de las personas. Muy interesante. Nos vamos a un pequeño receso nuevamente, Mireya, pero antes recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de Salud, y pueden volver a escucharnos. Nos vamos a un receso y volvemos, querida Mireya.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta en este tercer bloque del programa Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, este sábado 17 de diciembre, conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos, celebrado cada 10 de diciembre. Para conversar de este importante tema, tenemos hoy con nosotros a la doctora Mireya Palavicinos, doctora en Psicología Socioambiental, académica, psicóloga, ¿cierto?, de la Universidad de la Frontera, miembro de la red y también y miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, además de ser la directora del Magíster en Psicología Comunitaria. Bien, querida Mireya, por lo que hemos ido hablando, quizás sería bueno ya centrarnos en qué estamos en Chile, quién está trabajando en los derechos humanos, qué se está haciendo a nivel país.
Bueno, este es un tema bien importante. La verdad es que el Estado, al ser un Estado de Derecho, debe de tener una rendición de cuentas. Los estados son los garantes, como decíamos anteriormente, del respeto de los derechos y de que se respeten las normas y los principios jurídicos, ¿cierto? Que de alguna manera son consagrados en estos instrumentos de derechos humanos. Pero cuando no lo hacen, también tenemos que tener organismos que revisen esta situación, ¿cierto? Y nos pongan las luces de alerta. Y puedan entonces llevarse los casos que correspondan a procesos penales, antitribunales, ¿no? Que puedan entonces generar las reparaciones que correspondan. En Chile, yo creo que vale la pena mencionar algunas instancias y organismos que se han dedicado a esta función en el último tiempo y que han hecho un aporte fundamental desde distintos ámbitos a que esta rendición de cuentas efectivamente sea un proceso activo, ¿no? Entre ellos, yo creo que podemos mencionar desde tal vez lo más antiguo en términos de tiempo de su existencia al informe que sale desde el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Este es un informe que tiene la característica que viene desde la academia, ¿no? No es para la academia, pero sí viene de la academia, donde cada año publica entonces lo que considera, ¿cierto?, han sido los hitos más importantes en relación a logros, pero también a los desafíos que en esta temática como sociedad debemos hacernos cargo y aportar. Por otro lado, está el Instituto de Derechos Humanos, ¿no?, que se crea en 2010, y este es un organismo del Estado. Es independiente del gobierno y entonces está representando a la sociedad chilena, de alguna manera, ¿cierto?, en el resguardo de estos derechos. Y también entonces hace este mismo rol, ¿no?, de año a año, además de estar velando, ¿cierto?, y estar presente con sus observadores en cada una de las situaciones que pudieran tener algún tipo de tensión en relación al respeto de los derechos de la ciudadanía. Se encarga entonces de emitir estos informes con una serie de sugerencias también que se le recomienda al Estado, en este caso, para enfrentar los nudos que encuentren, ¿no? En particular, este año el informe de derechos humanos ha hablado sobre el derecho de las víctimas de las violaciones a derechos humanos, ¿no? Y en particular también se centró bastante en un capítulo, en su capítulo 7, en relación a lo que fue en las víctimas del estallido. Sin olvidarse, digamos, de las deudas pendientes que tenemos en relación a las víctimas de violación desde la dictadura. Pero hay otros más. Está el informe de infancia, por ejemplo, que realiza el Observatorio de la Niñez, que se preocupa principalmente, como dice su nombre, ¿cierto?, de la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que está desde el 2002 más o menos también trabajando en esto, así como también entrega datos que tienen que ver con la discriminación a las personas de LGTBI más en Chile. Y por último, podemos destacar también el informe de justicia y género, que es un documento que está desarrollándose desde la Corporación Humanas, también desde mucho tiempo, y no solo en Chile, sino que esto le permite hacer una comparación porque trabaja en varios países en Latinoamérica. Entonces, nos permite hacer viendo estas comparaciones de cómo continente estamos también, o como países sudamericanos, enfrentando esta situación y hacer un paralelo, ¿no? Yo creo que es importante destacar el aporte de estos organismos y de su trabajo, digamos, en sus informes en distintas áreas de desarrollo, ¿no?, que ellos se han centrado. Eso yo creo que era algo que me preocupaba especialmente destacar, porque a veces se piensa que como sociedad chilena no hacemos mucho al respecto. Pero sin embargo, incluso en cada una de las universidades, como la misma Universidad de la Frontera, en la que yo represento, ¿cierto?, hemos construido centros que se preocupen de esta temática para ir generando también información situada, local, territorial, y que nos ayude entonces a esta convivencia que todos esperamos, ¿no?, en base a ciertos valores de respeto y de dignidad.
Claro, porque como tú mencionas, Mireia, el Estado es el garante, el Estado se preocupa, pero hay que hacer una bajada, ¿no? Hay que llevarlo más a la cotidianidad, a las personas cercanas, y quizás como nos damos cuenta en el bloque anterior, uno no solo quizás mal utiliza la palabra de violación de derechos humanos hacia las personas, sino también hay otros conceptos que no manejamos tan bien. Ahora, quizás la pregunta del millón aquí es, si Chile está adherido a la Carta Fundamental, ¿cierto?, de Derechos Humanos, ¿por qué esta necesidad que se ve de la nueva constitución de hablar de nuevamente de los derechos humanos, de plasmar el derecho, plasmar algunos, si se supo que Chile ya está alienado a la Carta Magna?
Y bueno, es que el sentido justamente de estos estudios, por ejemplo, que estábamos recién revisando, tiene que ver con revisar si el Estado ha sido capaz de cumplir esta obligación que tiene de garantizar los derechos. Entonces va revisando año a año realmente cuál es la condición en la que estamos. Y efectivamente en Chile estamos al debe, ¿no?, en muchos aspectos. Y esto tiene que ver con que se hace una comparación también en los estándares con los estándares internacionales asociados al derecho. No es solo una comparación hacia adentro, ¿no?, sino que comparativa en relación al estándar del derecho internacional. Y es ahí donde yo creo que se produce a veces esta dificultad, digamos, y estas brechas que nosotros podemos observar. Yo creo que ahí, bueno, este es un tema tal vez que tiene que ver también con los desafíos, ¿no? Los desafíos que tenemos en Chile respecto a qué es lo que realmente tenemos que hacer para alcanzar estos estándares que ojalá todo el mundo los pudiera tener,
claro.
Pero que sabemos, ¿cierto?, que hay diferencias importantes entre el cumplimiento de estos derechos en los distintos países, ¿no? Y en Chile, por ejemplo, uno de los aspectos que yo creo que nos ha afectado muchísimo y que probablemente tuvo que ver también con los resultados que obtuvimos a propósito de lo que fue el proceso del desarrollo de la nueva constitución, es que no estamos considerando en nuestra formación desde incluso la educación más básica, ¿no?, primaria, ¿no?, la formación en estos contenidos, en los valores asociados a los derechos humanos en el mundo. Yo creo que ahí tenemos una deuda muy importante. Por ejemplo, ¿a quién consideramos como, cuáles son los principios, los valores declarados en esta carta? ¿Cuándo es una persona considerada víctima? El respeto de los derechos, digamos, ¿cuáles son nuestras obligaciones en términos de Estado? ¿Cuándo ocurren violaciones a estos derechos? Son temáticas que en general en nuestra formación formal, digamos, no la estamos recibiendo.
Claro, que ahí quizás la pregunta, Mireya, tú, ¿cierto?, como investigadora y conocedora del área, ¿cómo plantearías tú quizás? ¿Cómo verías tú llegar desde el colegio, desde la... incluso yo lo pienso desde el párvulo, ¿cómo lo abordaría?
Absolutamente, o sea, la verdad es que los valores y principios nosotros principalmente los aprendemos en nuestras familias, ¿no? Y desde que nacemos, en la medida en cómo vamos siendo tratados, ¿no?, desde que llegamos a este mundo, si con cuidados, con respetos, en condiciones de dignidad, en condiciones de tener nuestras necesidades cubiertas o no. Ya son las primeras aproximaciones que tenemos en términos de la vivencia que va asociada a el respeto de nuestros derechos. Y desde un punto de vista ya más formal, claro, desde la más primera infancia, nosotros debiéramos estar enseñando a nuestros niños también entonces en todos los espacios educativos en los que participen, ¿cierto? Estos principios básicos, desde cómo trato, ¿cierto?, al otro, a la otra con la que estoy teniendo una relación interpersonal, desde cómo me tratan también, ¿cierto?, que es tal vez la manera más fácil y más cotidiana de cómo aprendemos a respetar los derechos de los demás, de cómo recibimos entonces nosotros ese propio trato. Y bueno, y allí entonces, en la medida en que estos contenidos no están incluidos formalmente en el proyecto educativo de cada una de las instituciones educativas, como dices tú, desde la más primera infancia, desde párvulo, desde el pequeñito, ¿cierto? Probablemente esto se va haciendo cada vez más difícil, ¿no? Y en la medida que se incorporan, muchas veces se incorporan formalmente, pero como contenidos abstractos, no conectados a cómo esto se ejerce en la vida cotidiana. Ya que estos debieran ser principios que en realidad se vivan con naturalidad y no son conceptos, digamos, que tengamos que aprender de memoria y que te podamos repetir a lo mejor muy claramente, pero que no lo experimentemos en la convivencia, ¿no? Que eso es lo que finalmente lo que importa.
Sábado 17 de diciembre en el Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy conversando, ¿cierto?, conmemorando una fecha tan importante que quizás deberíamos, no sé si es conmemorando, pero deberíamos aplicarla todos los días, ¿no?, que es el Día de los Derechos Humanos. Ya hasta se basa, obviamente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y quizás lo que más hemos estado conversando con la doctora Mireya Palavicinos es esta universalidad. Es cómo realmente logramos llegar a que los derechos humanos sean para todos los seres humanos, que no hayan distintas barreras, ¿cierto? Y como ella nos ha ido explicando también de que es el Estado el garante y el que debe preocuparse, ¿cierto?, que no dan las condiciones para evitar las violaciones de derechos humanos. Así que ahí, conversando con lo que veníamos, Mireya, ¿qué otras ideas o qué otros desafíos ves tú dentro de este tema a los cuales pudiéramos enfrentar?
Sí, bueno, yo creo que lo más importante es que un pueblo educado es capaz de defender sus derechos actuales, pero también de las futuras generaciones, ¿no? Porque, como hablábamos en el otro bloque, la familia es un factor fundamental en la transmisión de valores, creencias, principios, ¿no? Que rigen nuestro sano convivir. Y en ese sentido, entonces, en la medida en que cada vez más tempranamente en la formación, uy, aquí están, cortamos porque están tocando un timbre. ¿Te parece si
estamos bien, Luque? Y ya estamos aquí después de este último receso en nuestro cuarto y final bloque de este programa Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 17 de diciembre, hablando, ¿cierto?, aquí con nuestra experta, con la doctora Mireya Palavicino desde la UFRO, de cómo los derechos humanos deberían formar parte de nuestro diario vivir y esta universalidad realmente, que es lo que pretende esta Carta Magna, traerla a nuestra vida, es tenerla presente y el Estado, ¿cierto?, garantizarnos su cumplimiento. Ahora, no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @caleidoscopio_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y si vienen llegando, no se preocupen porque pueden escuchar este u otros programas en radio.uchile.cl. Mireya, ¿cuáles serían entonces ya quizás los desafíos que tenemos frente a este tema aquí en el país?
Bueno, la verdad es que en Chile, en esta idea de cumplir los estándares internacionales, tenemos aún, lamentablemente, muchas deudas, ¿no? Tal vez una de nuestras principales dificultades ha sido el que no hemos sido capaces de integrar los contenidos de derechos humanos en lo que es la formación habitual, ¿cierto?, cotidiana, desde muy pequeñitos, desde la primera infancia, en la educación en nuestro país, y también en esta lógica de que un pueblo, en la medida que es cada vez más educado, ¿cierto?, también es capaz de defender sus derechos y de las futuras generaciones, y esto poder entonces también transmitirlo en las familias, en la medida de que en las familias, desde que antes que incluso el nuevo miembro familiar llegue, ¿cierto?, a integrar este núcleo familiar, ya tenga las condiciones para proteger sus derechos, ¿cierto?, o hacer ejercicio del derecho de vivir entonces en dignidad y en el respeto, digamos, de lo que significa los principios de esta Carta Magna. Creo que entonces el rol de la educación en este sentido es fundamental. ¿Cómo incorporamos entonces desde la educación formal, pero también en nuestra vida cotidiana, cómo llevamos a la práctica los valores y principios que tienen que ver con la dignidad de las personas, con el respeto a la igualdad, la tolerancia entonces a la diferencia, ¿cierto? Y la convivencia, digamos, en una sociedad que sea más sana, menos violenta, y que considere entonces la diferencia o la diversidad como un valor y no como un problema o una dificultad. Eso yo creo que es uno de los temas fundamentales. Por otro lado, en la medida en que siguen existiendo espacios de impunidad, cuando ocurre una violación de derechos humanos que se ha demostrado, ¿cierto?, que se ha identificado, digamos, como algo que ha ocurrido, creo que entonces ahí tenemos un problema muy grave, porque el mensaje que se entrega entonces es que efectivamente estos derechos no son entonces tan relevantes, ¿no?, para este grupo social. En ese sentido, el rol de la recuperación y el respeto por la memoria de hechos que hayan ocurrido, ¿cierto?, y de sanciones entonces para quienes hayan cometido violación de derechos humanos en la lógica de la garantía de no repetición de estas acciones y de reparación a las víctimas, aplicando la justicia, ¿no?, como corresponde. Cuando esto ha ocurrido, cuando una violación de derechos humanos ha ocurrido, creo que es un elemento también fundamental. Y en ese aspecto, en los últimos informes se ha enfatizado una serie de recomendaciones al Estado chileno que requieren de ser integrados y revisados profundamente, ¿no?, porque la aplicación de justicia no está pudiendo ser todo lo claro y directo, digamos, en temas de impedimentos para la impunidad. Por otro lado, tenemos los desafíos enormes que hoy día la inmigración nos pone. Yo creo que efectivamente tenemos que sistematizar temas de control, ¿no? De ingreso a las personas, sobre todo regulando que ingresen con antecedentes, ¿cierto? Con un reconocimiento legal de quiénes son, de dónde vienen, pero respetando sus derechos y los tratados internacionales. Y yo creo que allí hemos tenido unas tensiones que no pareciera que a veces está tan claro, ¿no? En cómo esto se aplica en la práctica. Y creo que hoy día entonces están siendo temas fundamentales. La situación de la infancia, ¿no? La situación de los derechos en la infancia es otro aspecto que yo creo que como desafío tenemos mucho que avanzar. En la ética del cuidado debería ser una bandera de lucha para cualquier Estado, especialmente entonces en nuestros pequeños, en nuestros niños, niñas y aquellos grupos que también están en condiciones de desigualdad, ¿no? Evitando la estigmatización, por ejemplo, los sesgos asociados a la pobreza o discriminaciones por temas como, por ejemplo, las diferencias en capacidades. Otro de los desafíos yo creo que tiene que ver con cómo protegemos nuestro planeta y afrontamos entonces lo que tiene que ver con la crisis climática, y entonces ahí se vincula con el principio o marco sobre los derechos humanos y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Todo lo que tiene que ver hoy día con la problemática asociada a la justicia climática ambiental y de la naturaleza va a tener cabida en materias asociadas a los derechos humanos y en nuestro país, en la nueva constitución. Era un aspecto que en la propuesta que acabamos de rechazar, ¿cierto?, estaba muy bien desarrollado, muy destacado, ¿no? Y que espero que en la nueva propuesta también eso se mantenga, porque efectivamente ahí estamos haciendo, protegiendo, digamos, un aspecto que permite también garantizar otros derechos, como por ejemplo hablamos al principio de este programa, lo que tiene que ver con la salud, ¿no? La salud y el cuidado y la protección de los seres humanos está muy conectado con estas temáticas como la accesibilidad del agua, por ejemplo, o vivir en espacios que no sean los llamados hoy día en las zonas de sacrificio, ¿cierto? O la contaminación del aire, por ejemplo, en zonas saturadas como en el sur de Chile, donde yo estoy, ¿cierto? Cuando llega el invierno y por temas, ¿cierto?, de los sistemas de calefacción, también nuestra salud se ve vulnerada. Bueno, ¿qué vamos a decir de todo lo que tiene que ver con los derechos a la seguridad social, ¿no? Lo que tiene que ver con salud también en ese aspecto, pero también con nuestras pensiones, las pensiones de nuestros mayores. Ya hemos escuchado en estos días que de aquí al año 50 Chile va a ser uno de los países que va a tener, o el país que va a tener más población en tercera edad en Latinoamérica, en nuestro continente al menos. Entonces, aspectos entonces que tenemos que mejorar son muchísimos en este sentido. Si pensamos que el 85% de la población adulta más o menos se atiende en el sistema público de salud y esto va en aumento, ¿cómo entonces el Estado garantiza que estos aspectos sean realmente respetados, dando buenas condiciones y terminemos con las carencias que en ese sentido tenemos? Y bueno, y después aparecen todos los desafíos que tenemos en relación a los grupos que podríamos decir de minoría, ¿no? O los grupos más vulnerables. Los derechos de la diversidad sexual, los derechos asociados a la ley indígena y el respeto a los convenios internacionales también en ese sentido. La protección de las personas entonces en esos aspectos. Son cuestiones que en realidad estamos recién discutiendo en Chile, que parece a veces que hemos avanzado muchísimo, pero que sin embargo siguen quedando como en un segundo plano en esta vorágine de necesidades, ¿no? Que la gran mayoría de la sociedad desgraciadamente todavía no ve satisfechas. Entonces, como decíamos, los desafíos son muchos, Denise. Creo que seguramente todavía nos faltan algunos años para poder cumplirlos, ¿no? Y satisfacerlos cada uno de ellos. Pero efectivamente el desarrollo de una nueva constitución que garantice entonces, por ejemplo, que pasemos a ser un Estado que proteja efectivamente los derechos sociales, ¿cierto? Y si dejemos de ser un Estado subsidiario podría ser a lo mejor una garantía de que esto cambie de una manera un poco más rápida. No sé qué piensas tú ahí sobre eso.
Es que ahí quizás, mire, ya lo que importa, ¿cierto?, es ir tomando conciencia, como mencionas tú, de que la educación muchas veces no significa solo los años de estudio, sino significa esta educación de ver las diferencias del otro, de valorar al otro por lo que es, aunque tenga una etnia diferente, aunque tenga un color de piel diferente. El capítulo de la semana pasada hablábamos, de hecho, de las discapacidades y cómo todavía está este gran estigma en Chile sobre las personas con algún grado de discapacidad. También nos vamos a enfrentar a una población mayor que va a tener asociada una disminución del audio, de la escucha, de la visión, va a ser parte. Entonces, como yo creo que aquí lo importante, como tú mencionabas, es la educación, tener niños y niñas inclusivos, niños y niñas que entiendan que todos somos personas humanas con diferentes características, nada más que la genética, así como nos dio colores de ojos diferentes, nos hizo ser más chicos, más altos, más gordos, más flacos. Creo que falta mucho aceptar al otro, aceptarlo tal y como es ahora. Y el Estado tiene que ser el garante de todos los derechos humanos, como hemos estado conversando en este programa, pero fuertemente, fuertemente creo que tenemos que aprender a aceptarlo. Se nos va el programa, Mireia, así que una última frase, si pudieras hablarle, ¿cierto?, a las autoridades, a los del área de políticas públicas, ¿cuál sería tu mensaje?
Bueno, que tal vez los seres humanos que no consiguen vivir o satisfacer estas necesidades tan básicas como las que hemos estado hablando, como por ejemplo el simplemente sentirse respetados, no pueden vivir una vida digna y no están en condiciones entonces también de ejercer o de defender incluso sus propios derechos por sí mismos. Por tanto, es importante seguir dándole más brazos y herramientas al Estado para que pueda efectivamente garantizar a estas personas que no tienen a lo mejor la capacidad de defenderse por sí mismas, de poder sobrellevar estas dificultades y de que efectivamente sus condiciones van a poder ser mejores en un futuro próximo. No podemos decirle a la gente que siga esperando por dignidad, ¿no? Estas dificultades, si ocurren en la vida temprana, se arrastran por toda la vida. Y nosotros tenemos que, desde la condición en la que estemos, en nuestro rol como profesionales, como científicas, como a lo mejor divulgadoras, hacer todos los esfuerzos para que esto sea posible.
Muchas gracias, Mireia, por tu participación. Se despide Denis Parayordano, académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, tras bambalinas María Angélica Saldía. Nos volvemos a encontrar este otro sábado conversando de otro importante tema.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.